Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Ayer tuve un día del infierno. Si van a mi Instagram, me van a ver en un restaurante parada viendo la pantalla en lo que llegaban los invitados. Así estoy de enferma, Alberto. Ya, por fin llego a mi casa y dije, yo voy a ver el partido. Claro que no, tenía que hacer unos videos, entonces tampoco pude verlo. En la noche, por fin, hice mi chamba, entrené, hice cardio, me siento en el cuarto de tele. Están jugando Estados Unidos-Turquía. Obviamente le voy a Turquía. Obvio. Y en eso, 2-2. Y yo feliz. Tenía a Octavia, mi pitbull, sentada junto a mí, y de repente Octavia se para, se le paran los pelos de la espalda y se voltea a mi hija y dice, ¡hay una rata! Y yo, ¿dónde? Y Octavia la agarro del cuello porque como toro de lidia quería ir tras lo que había, sí, se había movido. Y entonces sale mi hija, entra al cuarto, que es el mío, y me dice, no es una rata, es un tlacuache.
Ay,
bebé.
Mi vida.
Estaba divino, a esa tlacuachón. Hora de la noche nos vieras con un trapo, ¿cómo se dice? Un tubo de esos de póster.
Sí.
Yo metiendo el tubo para que no se brincara el tlacuache hacia el otro lado y mi hija con la cobija lo pudiera agarrar. Para hacerles el cuento corto. El tlacuache dio vueltas por todo mi cuarto. Por fin lo pudimos agarrar. Tengo una foto del tlacuache. O sea, no vas a poder creer. Está precioso. Voy a enseñar a Pablo.
A ver.
Él se ganó. La que está de frente.
Son, sí. Ándale.
¿Qué tal la belleza? Un tlacuache bebé tan hermoso. Una hermosura.
Pero si es bebé, no se ve tan bebé.
No, chiquitito, chiquitito. Entonces ya bajamos y lo soltamos en el jardín. Todo esto para decirte, Beto, me perdí el tercer gol. Gracias.
¡Oh! En la compensación, además. Ya,
en el
ya
minuto cuando... 90.
Exacto.
No, pero fue la compensación de la compensación, porque dijo el árbitro, al 96 nos vamos. Cayó al 97 el gol. Exacto. En la compensación. Pero atención, mi querida Marta. Hay que ser ahora, en este mundo del fútbol, ajá, hay que ser ahora matemático, estadista, ajá, experto en Big Data, porque... hay 495 combinaciones para jugarse los 16avos de final. Y ya México hoy jugaría con Escocia. Hoy están ahí el cuadrito para jugar México-Escocia. Ajá. Pero ¿qué creen? Escocia no va a ser. Porque Escocia va a quedar eliminado Escocia. Ahí les va.
A ver.
Ya hay matemáticos trabajando en esto.
Ok.
Y los números, la probabilidad, la estadística nos indica que el equipo que va a jugar el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca es Ecuador. Sí. Ecuador, que le ganó ayer a Alemania. Esto cuando estabas en el restaurante, le estaba ganando Ecuador a Alemania.
Claro, lo estaba viendo.
Ecuador le ganó a Alemania, entonces va a ser Ecuador con un 68% de posibilidades. Uruguay, 10% de posibilidades. Escocia, 8% de posibilidades. Esos son los tres. Hay más posibilidades, pero son ínfimas. Cabo Verde, Arabia, España, Senegal, Suecia, Irak. Pero esos, vamos a borrarlos. Va a ser Ecuador. Es una locura lo que ha hecho la FIFA.
A ver.
Te voy a decir cómo puedes conocer el rival de México. Es el porcentaje de victorias obtenidas en el grupo, menos lo que hizo el rival de enfrente, réstale el número que estás pensando y súmale el último ganador de la lotería. Y ahí vas a conocer quién es el próximo rival de México.
Es broma.
Puede pasar todo. Pero Beto, esa tabla se puede seguir moviendo y puede suceder que Ecuador en algún momento baje ese porcentaje o no. Y suba Scotland, por ejemplo.
Muy poco.
¿De qué dependería, según tú y tu apreciación?
Lo que pasa es de que están existiendo sorpresas. Por ejemplo, hoy Uruguay para avanzar tiene que ganar. Y al ganar va a zafarse de ese lugar y libraría a México. Es que está raro porque no es como antes de que el que hizo más puntos va contra el que hizo menos. Claro, y así se van. Claro. Ya no, ahora es México va con determinados grupos. Entonces se vuelve un relajo.
Pero no creo, 400... que, no creo que España le gane a le pierda contra Uruguay, pero en absoluto.
No, para nada, no. A ver, Uruguay trae un lío interno de que se están peleando entre ellos de forma así, así en pocas palabras. Le dijeron al entrenador: no nos gusta cómo nos entrenas. Tómala.
No, bueno, no, qué horror.
Neta.
Eso se llama golpe de estado interno.
100%.
Golpe de estado interno.
Claro.
¿Y entonces?
Y entonces, pues, traen un lío. Por eso España le va a pasar por encima a Uruguay. Entonces, Uruguay va a tener la tendencia a quedar eliminado, inclusive.
Okay.
Y Escocia, les digo algo, también va a quedar eliminado. Es que está muy loco este proceso de FIFA ahora. Loquísimo. Está muy loco. Sí, y te digo algo, hay que ser físico-matemático para entenderle. Porque ya nada más hace falta ver que los goles que cayeron en una menguante, entonces esos valen doble, pero los que cayeron en dos tercios valen menos.
Sí,
o sea,
está cañón.
Está de locos.
Oye, ahora dime una cosa, Beto. Si México juega contra Escocia, dame el porcentaje de probabilidad que ganemos. Si México juega contra Ecuador, ¿cuál es tu porcentaje?
Ahí les va. Si México juega contra Escocia, porcentaje de ganarle 95%. Y México le hace 3 a Escocia. ¿Cómo no?
Okay.
Le hace 3 a Escocia.
Okay.
Le hace 3. Luego, porcentaje contra Ecuador, 70%.
¿Neta?
70%. Sí.
A ver, es que lo que yo estaba pensando ayer.
Bueno, entonces
porque
cualquiera.
Creo que todo el mundo se quedó traumado para siempre pensando que la selección alemana está perra. Pero la verdad es que siento, nuevamente, humilde y honestamente, que pues como que Alemania este mundial no jala. Entonces, no significa el hecho de que Ecuador le haya ganado a Alemania que Ecuador esté tan picudo como creemos.
A ver, te cuento. Alemania ayer ya estaba calificado, ya no se peleaba nada, ya era el uno del grupo, pasara lo que pasara. Y le jugó a las caiditas, le jugó a ida despacito, jugó como de solteros contra casados. Ya estaba calificado. Entonces, aflojó la máquina. Ecuador no había hecho. A ver, Ecuador en los dos primeros partidos no había hecho un gol. Y ayer le hizo 2 a Alemania. Y el último, pues acuérdense que fue esa pelota que el delantero se estira, parecía el hombre elástico de los 4 fantásticos, y con la puntita del pie la metió de milagro. Pero bueno, también cuentan los milagros, también cuentan. Así que, no. Escocia es igual de maletón que Chequia. Y Ecuador es un poquito más, pero aún así México ampliamente favorito para avanzar. Y el tema es que después de ese cruce, pues bueno, bienvenido a Inglaterra para jugar acá en México.
Ay, Dios mío. A ver, entonces, la predicción de nuestro actuario futbolero de nombre Alberto Bernarde es: va a ser contra Ecuador, vamos a ganar y vamos a enfrentar a Inglaterra. ¿Y qué va a pasar con Inglaterra?
Y vamos a ganar.
No, pero primero a ver si sobrevive la ciudad al festejo de avanzar contra Ecuador.
Oye,
primero,
tengo miedo porque el martes sí voy al estadio.
Ya, te vas a divertir.
Los boletos que les conté ya no los vendí. Uh-huh. Entonces iba a ir al estadio porque no pensé que me iba a poner así de enferma con el mundial.
Hecho. Hiciste bien.
Okay. Uh-huh.
Marta, la vibra que tiene el Estadio Azteca en este momento es la mejor sede de las 16 de la Copa del Mundo.
100%.
Nadie se le acerca, ¿eh? Nadie se le acerca. Es una vibra, la verdad, indescriptible. He tenido la fortuna de estar los 2 partidos ahí de México.
Ay, qué maravilla, qué envidia.
Incomparable. Eso, ve y disfrútalo, incomparable. Hay gente afuera que está ofreciendo dinero en efectivo por comprarle a alguien más el boleto. Así, pero el dinero ahí en la mano. Ahí en la mano, afuera.
Cash, órale.
Te fueras a parar ahí.
Me fuera yo a parar ahí
de.
Acompáñame, Beto. A
15 mil dólares.
Qué locura.
No, no, a ver, boletos que costaban 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos, se están vendiendo en 70 mil, 80 mil pesos.
Está cañón.
Hay boletos que están en más de 100 mil pesos en la reventa y la gente está ahí parada afuera. Hay un puente que conecta el tren ligero con el Estadio Azteca, que es un puente peatonal muy amplio, donde ahí es la mayor llegada de la gente. Y ahí está la gente parada con un letrero. Ahí con un letrero, pago en efectivo, compro un boleto. Y así están. Por esta locura que se ha dado, ahora les digo algo, es indescriptible. No saben, al final, la gente como pepenadora, consiguiendo los vasos de cerveza que vuelan en los goles para coleccionarlos porque trae la bandera del partido y la fecha. Como pepenadores. No. A ver, son cosas indescriptibles, el ambiente, el cielito lindo cuando cantan, cuando cae un gol de México, los decibeles son impresionantes. Créanmelo, es una experiencia
religiosa. Que
no,
religiosa.
Después de 8 mundiales no la había vivido, ¿eh? Uh-huh. Así se las digo. No la había vivido. 8 mundiales, nunca había llegado a este clímax, ni con Brasil, vamos.
Claro.
Esa vibra en el estadio, ni esa vibra, o sea, no tiene idea. Y les digo algo, tengo miedo de los festejos, que cuando termina el Ecuador, si es México-Ecuador y avance México, tengo miedo de lo que va a pasar.
Sí, no.
Es que todo el mundial debió haber sido aquí.
Es que sí,
están
totalmente.
Están inventando ahí jaladas sí. Ahora nos vamos a jugar a Seattle.
En Kansas,
o sea, no. Ahora, te voy a decir algo, Beto, cuentavientes, Marta, Pablo. En cada sede está México a full. O sea, de pronto un pueblo ahí en, ¿me entiendes? Sí. Wichita. Y están todos los mexicanos, o sea, todo el pueblo está pintado de verde.
Ay, ya, qué hermoso.
¿No?
Qué belleza.
Sí.
Oye, Beto.
Y algo, espérate, paréntesis que me causó, además de un súper orgullo, además por nuestro lenguaje, ya están haciendo un trend que todos los europeos, americanos, etcétera, escuchen las
narraciones.
Las narraciones en español.
No, oye.
Y sobre todo los de mexicanos.
Narran Beto del riel, ¿no?
Me encanta
la expresión del riel.
Sí,
del riel.
Del riel.
¿A qué riel se?
Es que es así, mira. Los europeos todo es así.
Es Juan Anderson. Bueno, no sé qué es hablar. El timbre Paul. Dice un audito, ¿so? Gol. Cool.
Y aquí es. La viene caminando. Sí, no la sueltes. ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡La metes! ¡Gol!
A ver, ¡está cañón! De repente llega tal la locura que a mí me toca con Cristian el Tibu Elguea. Acuérdense de ese nombre. Este chico va a ser narrador, va a marcar historia en las narraciones y narra con nosotros W desde que tiene 21, 22 años. Impresionante. Ya ha trabajado en el extranjero, tal. Hay veces que en el Ecuador, Alemania, ya nos estábamos abrazando y no, ni somos ecuatorianos ni alemanes. De la emoción, pero transmitimos emociones y la gente está ávida de eso, porque además creo que como nunca he sentido tranquilidad en las calles, alegría, la gente está en una onda, en un buen ondismo grueso, y creo que si uno decía, merecíamos más partidos. Lo de ayer de Guadalajara, Alejandro Fernández cantó. Hicieron la serenata previo a la España-Uruguay, que es un gran partido.
Claro.
280 mil personas en la Minerva para escucharlo cantar. No, es un ambiente. No, lo que único que me preocupa es la cantidad de videos que hay en redes sociales, en el Ángel de la Independencia, de beso de tres que se está dando todo el mundo ahora.
Locura. No, y está nadando en los riachuelos que se hacen en Reforma.
No, y luego hicieron.
Nada más sí levanten la basura. Epidemia qué vergüenza.
No, sí la levantaron. Llevaron sus bolsas.
¿Sí?
Y luego los japoneses diciendo, bien México, que están levantando la basura.
Ok, nada más quiero una alegría personal para mí misma. Nárrame en inglés.
John Griffiths.
Espérate. Pero go. Ponle el fondo que es.
John Griffiths, go. Market Bailey. It's running. What's the handle? I oh, what's this? Tom Simon. Ha, he's running.
Ya, le mezclo porque es un super.
It's Emily. It's Atlas. In the Zodons. Wasn't that this into goal?
Hasta rápido narraste, porque yo tengo más lentejas. Hasta rápido narraste.
No, qué impresión. O sea, goal.
Más lento.
And shoot and goal. And shoot and goal. Sí. As I shoot and go, it's over.
It's soon. Will the standard. It's an ascending. Hey, for the son of a son. It's in a sonic striking. Cool.
Ya nos está narrando un general o Darth Vader.
It's a goal. It's a goal. It's a perfect goal. Y ya. Y ya,
te digo una
y
cosa
ya,
públicamente.
O sea, qué horror. No, en lugar de escuchar al Memo, escuchar a Toño, escuchar a Lati, escuchar a todo, a la Majo, está es brutal, brutal.
Exacto. Oye, Beto, ¿qué va a pasar a partir de lunes?
Venga.
Bueno, ayer no sabes, Beto, la risa. Porque decíamos, bueno, pero entonces ya perdió, entonces ya va. ¿No? Y todos, no, sí, no, sí, no, sí, no. No. Y luego, ya, pero el lunes, o sea, el que pierde ya se va. Sí, 100%. No, cero. Sí, no, no, sí. Pues, un enredo. A ver, vas, Beto.
Es que esto es fantástico porque cada partido te sorprendes entre las nuevas reglas, los cruces, lo que hay. Bueno, sí captan tu atención. A ver, primero, antes que nada, noticia para toda la gente que nos escucha en el norte del país. Mucho a toda la gente del norte del país. Ya está. Países Bajos, Marruecos. Partidazo que se va a jugar la próxima semana en Monterrey. Partidos, mira que los habían ninguneado con partidos, la verdad, los más chafitas, pero van a cerrar con todo con ese juego. Y a ver, a lo que va a pasar hoy, a lo que nos cruje, en un ratito empieza el maratón, acuérdense, hoy sí hay que hidratarse bien, como usted quiera, de la que usted quiera y la combinación que usted quiera, bien hidratado, porque todo empieza a la 1:00 p.m. y acaba a las 11:00 p.m, o sea que son muchas horas. Ahí les va, vamos a arrancar con algo leve, un Noruega-Francia. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Haaland contra Mbappé. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Recomendable al 100%. Y lo puede escuchar en vivo y en exclusiva a través de W Deportes y la cadena W. Ahí está todo. Después se viene a las 6:00 p.m. un Uruguay-España. ¡Qué cosa de partido! España candidato a campeón del mundo. Francia candidato. Para mí, esa es la final. Francia-España. Van a jugar hoy los dos. Y España va contra Uruguay. Listo. El tiquitaca no se lo puede perder. Y en la noche vamos a cerrar con partidos con otra índole. Un Egipto-Irán, un Nueva Zelanda-Bélgica, con equipos alternativos, pero de aquí, Egipto o Bélgica, pueden ser de esos que se empiezan a sorprender. Ahora, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Cómo vienen los cruces? Que eso es lo que creo que a todos nos va robando. Para que se dé una idea, se está preparando o se está cocinando un Brasil-Japón. Buen partido. Se está cocinando el México-Ecuador. El Argentina-Uruguay, si Uruguay llega a sobrevivir. Y además, un Colombia-Croacia. Eso es lo que se está cocinando hoy. Vamos a ser sinceros. A partir del domingo en la mañana, empezamos a vivir partidos 2 escalones arriba de lo que hemos vivido hasta el momento.
Sí, claro.
Así se las digo.
¿Cómo?
Vamos a subir de nivel de forma monumental. Se vienen partidos ya de alto nivel. ¿Por qué? Son el mata-mata famoso. O ganas o te vas. Y además, ya con todo respeto, se nos está cayendo la pelusa. Ya la pelusa que calificó, ya esos que se colaron, que qué bonito, qué tierno, qué bonito, ya.
No le falta el respeto a Cabo Verde, te lo digo ahorita, Beto, te lo
eso
digo ahorita.
Es que, pero bueno, Cabo Verde todavía tiene ahí para una esperanza, pero remota, muy, muy, muy remota, pero se nos cae la pelusa y ya nos quedamos con los buenos, así que ya empieza el camino importante para la Copa del Mundo.
¿A partir de qué día, qué hora y qué partido, el que pierde se larga?
A partir, así, pero es que es literal, así empezamos a partir del domingo que se acabó la zona de grupos, el que pierde se va.
O sea, ¿domingo qué? ¿Domingo 11 de la mañana? ¿Domingo?
Este domingo, aquí ya te doy el horario exacto, porque como entenderás, hay cualquier cantidad de juegos.
Okay,
ahí te va.
Voy a pedir un favor. El domingo nadie me hable.
Una de la tarde. El domingo te lo voy a dar de descanso. Nada más hay un partido. Y es a la 1:00 p.m. Exacto. Nada más hay uno. Así es. Ahí se va a jugar el Sudáfrica-Canadá. El domingo. Pero es un genio FIFA. No sé cómo lo hizo, pero ya metió a un anfitrión. Ya lo metió a la segunda ronda. Y con uno de que tiene una historia y una carga emocional como es Sudáfrica, con la empatía que todo el mundo tenemos con Sudáfrica y toda su condición política que vivió durante décadas, pues quedaron ahí, dices, el que pase es una gran historia. Luego,
o sea, por eso, lunes, entre Sudáfrica y Canadá, el que pierda se va.
Exacto.
Ya, es esa, a su casa. Okay.
¿Ningún
su casa.
Otro partido el domingo?
No, ningún, nada más uno. Ah. Uno. Hay que descansar, Marta. En mi casa me tienen, bueno, que ver.
Entonces el domingo sí me pueden hablar. Ok, y ya a partir del lunes cae la voladora.
Exactamente.
Exactamente. Empieza a las 11 de la mañana con Brasil-Japón, que es un muy buen partido, ¿eh? Los japoneses, cosita seria, tienen jugadores en el Bayern Múnich, en la Premier League. Como ven los japoneses, ahí se van acomodando.
Por eso, luego vuelvo a preguntar. El que pierda entre Brasil y Japón
se larga. Sí.
Ya, qué horror. Ya a partir del domingo, a comerse las uñas.
Oiga,
a partir
del y les domingo, voy a decir una cosa. Nosotros hemos estado transmitiendo los partidos porque Radiopolis es la estación oficial del Mundial y somos los únicos que tenemos los derechos para transmitir el Mundial. Hemos transmitido a través de la XCX730 y a través de W Deportes. Pero muchos de estos ya partidos van a transmitirse a través de W Radio 96.9. Así es que estén pendientes. Adelante, Beto.
Llevamos 56 partidos y también cuando juega México se enlaza los 40. La que todos enlazan para esto. Entonces es monumental. Así que empezamos con el Brasil-Japón. Luego a las 2:30 de la tarde, Alemania. Acuérdense una cosa. En estos partidos, por si ya no tiene drama del que pierde se va, acuérdense que hay tiempo extra y penales si empatan.
Ay, no. Los penales son mi vida. Es lo que me dan ganas de vivir.
No, a mí se me hace
súper. Es como un Prozac para mí.
Claro, estoy contigo. Es lo más emocionante del fútbol. Uh-huh. Es lo más emocionante, la tanda de penales.
Es que como el tenemos al psiquiatra, quiero presumir. Es como una floxetina para mí.
Ya nos dirán si es sano no ser tan adictivo a los penales en el fútbol. Nos tendrán que decir si es sano o no, o qué refleja de nuestra personalidad. Exacto. Que nos gusten tanto los penales, sí. ¿No? Entonces, viene el de Alemania y Países Bajos. Nada más hay una variante. En lugar de existir una hora entre partido y partido, se alarga más. ¿Por qué? Porque dejan espacio por si el partido se empata y hay que jugar tiempo extra o penales. Claro. Así que, a ver, del estadio no nos vamos hasta que conozcamos quién avanza. No, así de simple.
Ahora sí se los digo. La semana que entra nadie me hable, ¿eh? Nadie me hable. ¿Vieron el video que está circulando en Instagram de un, creo que es un inglés? Y literal es así. No, güey. Sí, cancélame la junta.
Ah, sí.
No,
sí,
lo
sí.
Que pasa es que pues tengo que ver el partido.
Claro.
No, güey, ¿de qué hablas? Es Noruega-Francia. Diles que la pateamos a lunes. No me digas que se murió. Oye, dales mi más sentido pésame. Desafortunadamente no voy a poder ir porque es Cabo Verde, Arabia Saudita. Pero diles que los tengo en mis oraciones. Ay, qué padre. ¿Fue niña? Ay, mándale un beso. Salúdamela mucha. No, no puedo ir. Sí, no, ¿cómo crees? Es que Senegal-Irak. Así estoy yo. Así estoy yo con todo el mundo. Oye. O sea, en mi oficina me escriben, ¿estás? No. Signo de interrogación. ¿O estás viendo un mundial? El mundial.
Uh-huh. Y entonces les digo, o el inconsciente ¿sí que se marcar? Casa en esta fecha. El inconsciente que se le ocurre casarse en esta fecha.
No, qué locura.
No hagan ni 15 años ni nada en estos meses. Este mes.
Obvio, no.
Hasta el 20 de julio, por amor a Cristo.
Bueno, pues ahí estuvo, Beto. ¿Cuándo te vamos a escuchar en W Deportes?
Hoy vamos con la definición de Egipto. Nos toca el de Egipto contra Irán. Hoy a las 9 de la noche estamos a través de W Deportes. Y después nos aventamos el Colombia-Portugal el sábado. Vaya partidito para sábado, ¿eh? Uh-huh. Colombia-Portugal. Cristiano Ronaldo. Ahí va. Si Messi está rompiendo goles, si Mbappé está haciendo goles, si Haaland hace goles, pues ahí les voy también. Y Cristiano Ronaldo metido buscando ser el campeón de goleo de esta Copa del Mundo.
¡Súper! Te queremos Beto Bernard, es Beto Bernard, síganlo en todas las redes sociales para que estén enterados de todo lo que necesitan saber para vivir esta fiebre mundialista. ¡Te quiero!
Yo las adoro.
Cuídate mucho. Son exactamente, ya no sé ni qué horas son las 10:43 de la mañana. Nuestro psiquiatra, Pablo León, está aquí el día de hoy porque vamos a hablar de qué pasa en el cerebro durante los 90 minutos que dura el partido de fútbol. Sí. Al volver en W Radio. No. Sí, no. Al volver. No, claro.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. en su mejor versión.
Acuérdense cómo estaban el miércoles viendo los primeros 45 minutos del partido México contra Chequia. ¿Qué estaba pasando en su cerebro? Y después, ¿qué pasó en su cerebro los siguientes 45 minutos? Nadie mejor para explicar cómo sucede un partido de 90 minutos en el cerebro de un humano viendo esa pantalla. El doctor Pablo León es psiquiatra, neuropsiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. A ver.
¿Qué tal, eh? O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea fútbol.
¿Qué tal?
Todo que tenga que ver con el fútbol.
Totalmente. Pero es que fíjate lo que vamos a decir. No hay un evento colectivo más grande en la historia de la especie humana. De la especie humana. O sea, los humanos nunca han estado tan unidos colectivamente como el Mundial 2026. Porque además es el más grande de la historia. 48 selecciones. Nunca había habido este nivel de selecciones y nunca había habido este nivel de audiencia. O sea, por mucho es el mundial más grande que se ha hecho en la historia. Y si de por sí los mundiales son el evento colectivo más grande del mundo, este por ende estamos viviendo el evento colectivo más grande de la especie humana. O sea, eso está muy grueso. Esto es historia. Es historia pura y un laboratorio de emociones además. Y efectivamente la gente ha visto las redes sociales, por todo el mundo se queja, nacionales y extranjeros, de por qué México no tuvo más partidos. Sí. Porque esto va a ser aburridísimo cuando deje de ser en México.
Sí.
Esa es la verdad. Sí. ¿No? Los gringos les vale, muchos ni saben lo que es el fútbol. O sea,
el soccer.
Ellos sí, están clavados suyo en sus ligas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué esto es tan potente en la especie humana? ¿Y por qué es tan potente en los seres humanos? Fíjense, hay muchas etapas en el juego. Y esa etapa, la primera etapa, de hecho, empieza antes del juego. Uh-huh. La etapa de la anticipación. O sea, ¿pueden creer que el partido es a las 7 y neta nadie trabaja ese día? Nada. O sea, es como,
oye, no voy a trabajar. Oye, ya dijo la presidenta que el próximo martes es día de asueto.
Y está bien, lo entiendo, pero es como, no voy a trabajar por...
Sí, claro.
Oiga, doctor, no voy a poder verlo, pero nos íbamos a ver a las 8 de la mañana, el partido es a las 7.
Sí, exacto. Sí,
¿por? Sí. O sea, porque hay todo un evento de anticipación. O sea, antes de empezar, y ya lo habíamos dicho la vez pasada, antes de iniciar la guerra, hay todo un ritual de preparación. ¿Qué tal las supersticiones? ¿Qué tal la cábala? ¿Qué tal la camisa del color? ¿Qué tal? O sea, hay toda una preparación emocional, subjetiva, incluso supersticiosa, de qué hacer antes del partido.
Sí, sí, sí.
Sí, hay gente que se lo toma muy en serio. Es decir, no vayas a lavar la playera porque es con la que has estado y has ganado
el partido. No, y hasta el color. No, todo. Ganado siempre con la blanca. Pónganse la blanca todos.
Exactamente.
No, hemos ganado con la azul oscuro. Claro. Pónganse el azul oscuro todo, así.
Exacto. Entonces, el partido empieza en nuestras cabezas antes de empezar. Toda esta anticipación genera una liberación masiva de dopamina, que es lo que puede suceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos rituales, todos estos cábalas empiezan antes. Empieza el partido. Los primeros 15 minutos son de completa ansiedad y análisis, porque es cuando estás evaluando al oponente, claro, ¿no? Estamos en la guerra y, ojo, acuérdense, aquí hay 11 soldados en la cancha, pero todos nos sentimos parte del ejército.
100%.
O sea, todos nos vinculamos. Las personas en las gradas también hacen su parte. O sea, las personas en las gradas son parte de esa guerra. Ellos les toca apoyar a la infantería con los cánticos, con los gritos, con las porras, con las caras pintadas, con el uniforme puesto. Es decir, todos somos los que vamos a la guerra. Esos 11 solo son la primera línea de infantería. Pero todos los demás somos o no sentimos parte de ese ejército. Por eso cuando esos 11 la riegan, tú te lo tomas personal porque tú dices, yo estoy haciendo mi parte.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
O sea, yo sí estoy cumpliendo con la batalla.
Mete goles, güey,
y
claro.
La tuya, ¿qué onda, no? Tú tienes que meter los goles. Uh-huh. Entonces, los primeros 15 minutos todos estamos evaluando y eso es tensión pura. Estamos a ver cómo vienen, venimos bien, estamos bien parados, el otro equipo viene agresivo, cómo está jugando, cómo está la alineación. Entonces esos 15 minutos son, y seguro lo notan, cuando empieza es una mezcla entre ansiedad y emoción. Sí. O sea, es una emoción, pero no tan agradable.
Sí.
Es un genera un poco angustia, de ansiedad, horrenda. Esa angustia. Esa que angustia. No sabes con qué te vas a medir.
Sí, claro.
Entonces ahí viene la fase de noradrenalina. Es la fase de estás evaluando al oponente. Es pura evaluación.
100%.
Después de los 15 minutos ya empieza...
Esos 15 minutos son de cállense, silencio.
Sí. Tensión absoluta. Asquerosa. Tensión absoluta. De los 15 a los 45 ya entras en el modo de incertidumbre. Ok, ya vi al oponente... Ya vi cómo viene, ya vi cómo vengo yo. Ahora todo puede pasar. Y a mi juicio, del minuto 15 al 45, es la parte más bonita biológicamente. De este laboratorio emocional que estamos viendo, uh-huh. Esa es la parte para mí más bonita. Porque es una representación, y déjenme ser cursi, de la vida misma. Porque todo puede pasar. Claro. Las jerarquías comunes se diluyen. Ahí tienes un Ecuador que le ganó a Alemania. Sí, sí, Alemania. Sí. Ya dice Alberto, bueno, es que Alemania estaba jugando, pero... El punto es que todo puede pasar en esa cancha. Ahí tienes a Cabo Verde empatando a España. Ahí tienes Ecuador ganándole a Alemania. O sea, las jerarquías comunes de la vida, lo que debe ser, en ese momento se disuelve y todo puede pasar. Entonces ahí entro en el modo incertidumbre. Y en ese modo incertidumbre es cuando hay una mezcla también de emoción, como cuando estás apostando de que puedes ganar, pero también puedes perderlo todo. Entonces esta incertidumbre... nos mantiene al filo también. Y ahí se mezclan estas dos cosas. Ahí en la lluvia es dual. La dopamina inicial, la noradrenalina del análisis, y aquí tienes una tormenta, por así decirlo, una tormenta dual. Noradrenalina y dopamina, todo lo que da. Después, en cualquier momento, puede caer el gol. Que esa es la mayor catarsis. O sea, esa es tu primera gran victoria sobre el enemigo.
Claro.
O sea, ya le tiré la retaguardia, ya acabé con su infantería. Uh-huh. La batalla sigue. Pero yo ya metí, o yo ya le gané, un gran porcentaje de la batalla. Y una vez que entra el primer gol y viene esta catarsis masiva de todas las endorfinas y toda la emoción y los gritos. A ver, piensen en esto. ¿Por qué gritamos cuando estamos viendo un partido en la televisión en nuestras casas? O sea, nadie nos va a escuchar más que las personas que tenemos al lado. Pero es imposible contener un grito.
Cañón, yo soy muy gritona.
Y es un grito de triunfo y es un grito de guerra.
Otra vez, es un grito de guerra.
Fíjense qué belicosos somos los seres humanos, ¿no? O sea, estamos peleando por nuestro territorio. La cancha es nuestro territorio, el equipo es nuestra gente y lo demás es nuestra identidad, ¿no?
Porque además sientes que te están escuchando. El primer gol de Mateo, claro. Yo era San Judas Mateo. O sea, de yo, no la sueltes, no, pero desde que agarró la, claro. no la sueltes, es tuya, gol. O sea, vas no siguiendo a tu guerrero.
Exactamente. Después viene el medio tiempo. Y en el medio tiempo hay una cierta relajación, ¿no? El estrés baja y uno se siente cansado. O sea,
agotado.
¿No? O sea, te llega el medio tiempo y sí sientes una sensación como de, no sé, como de que entrenaste, como de que corriste, como de que hiciste algo que te requirió mucha energía. Y estuviste sentado. Claro. Pero no te sientes como si hubieras estado casi una hora. Sientes como casi una hora de ejercicio.
Y agrego uh-huh. algo también importante. No estás viendo el fútbol con un apio y una zanahoria. No, estás claro. tomando tequila, carbs, cerveza, azúcar, todo. Sí. Y, exacto, más carbs, azúcar. Es toda una mezcla
sí.
ahí que traes super excitación.
Que ahí siempre pues hay aguas porque esa es la mala forma de apasionarse, ¿no? O sea, uh-huh. con el alcohol, con la violencia... Eso ya lo vimos también.
Sí, también.
No, claro, no vamos a hablar de eso porque estamos hablando.
Se vuelven locos de pronto, pero bueno, ¿no? Creo sí, que este fue el saldo blanco.
Afortunadamente, sí, fue el saldo blanco. Bueno, entonces yo llego a ese descanso, entonces relajo, ¿no? Destenso los músculos y empieza en la parte complementaria. Los siguientes 45 minutos. Y ahí viene el miedo.
Sí.
Ahí empieza a entrar el miedo porque ya estoy acercándome al final de la batalla.
Se nos está acabando el tiempo, Pablo.
Y entonces ahí solamente tengo dos opciones. Si voy perdiendo, el miedo a perder.
Claro.
El miedo a tengo que intensificar la batalla para lograr el triunfo. Entonces viene el miedo. Y creo el miedo que es peor es el miedo de perder lo que ya he ganado. O sea, fíjense.
Sí, que no me metan otro gol.
Genera mucho más ansiedad ir ganando que ir perdiendo. Porque cuando vas ganando, es mucho peor perder algo que ya ganaste a algo que nunca has tenido.
Claro, 100%.
Entonces, si tú vas perdiendo, dices, bueno, el miedo de ganar. Pero si vas perdiendo, es el miedo de perder ese gol. Es todo un experimento social. Todo este juego de verdad es como para el laboratorio de neurología.
Claro.
Deberían de estudiar.
Sí lo han hecho. En el Mundial de 2006 lo hicieron. Lo hicieron y midieron los niveles testosterona, cortisol después de los partidos. Y sí había elevaciones masivas, ¿no?
Claro.
Y ya lo habíamos platicado también, se incrementaron las visitas a los servicios de urgencias, aumento de problemas cardiovasculares.
Claro, el otro día trajimos al cardiólogo.
¿Ah? Pues, ¿y qué tal? Pues seguro
para
les dijo.
Explicar que claro que te pueden dar eventos cardíacos.
Por supuesto.
Por la cantidad de adrenalina que segrega el cuerpo.
Por supuesto, de hecho aumentan.
Claro, pero bueno, entonces te quedaste antes del corte en...
Nos quedamos en los últimos minutos y estos también son interesantísimos porque aquí ocurre algo que todos han notado, que es alteraciones en la percepción del tiempo. A ver, vamos ganando. Sí. Quedan 10 minutos. Se te hacen eternos.
Eternos.
O sea...
Es lo que dijimos de estos extras que ponen los árbitros.
Bueno, sí, claro. Ya para ti es otro partido completo.
Ya pita, ya pita, ya.
Pero ¿qué tal si vas perdiendo? O sea,
sí, se te acaba
y se te acaba en 2 segundos. O sea, sí. Hay una verdadera alteración en mi percepción del tiempo. Y fíjense qué interesante, porque el tiempo es una percepción totalmente mental. Claro. Somos el animal ligado al tiempo, decían algunos filósofos. Entonces, esto es interesantísimo porque en este se puede prolongar o se puede comprimir mi percepción según cómo vaya ganando.
Claro.
Entonces, si yo voy ganando... Yo quiero que ya acabe. Y entonces ahí empieza a aumentar mi sensación de ansiedad y de angustia. Si yo voy perdiendo, estoy ansioso, pero de otra manera. Y el tiempo se me pasa muy rápido porque yo quiero que dure más para meter el gol.
Sí.
Finalmente termina el partido. Y aquí pasan una de dos cosas. Gané y entonces se libera una cantidad de energía social, de energía positiva, de energía física y mental, que es lo que hace que yo vaya al ángel de la independencia. Uh-huh. Y entonces tenga... 800,000 sujetos celebrando. O pierdo. Y entonces verdaderamente hay gente que vive una profunda tristeza y un profundo desánimo y tienden a la desconexión. O sea, si está el fan, que no me hablen, que prefiero ahorita no hablar con nadie, me encierro, no salgo. Y lo vive como una derrota personal.
Claro.
Porque al final del día, todos somos parte de ese ejército. O así nos sentimos. Y todos hacemos nuestra parte. Por eso esos enojos terribles e imperdonables, cuando un jugador comete un error craso, en donde lo que sentimos es traicionó al ejército, traicionó al equipo. Él no hizo su parte, yo sí hice la mía. Yo aquí estoy, uniformado, pintado, gritando, apoyando. Tú no hiciste la tuya, que era meter el gol, ¿no?
Claro.
Entonces, pero fíjense qué padre, lo decíamos antes del programa, Rebe, la manera en la que esto unifica a las sociedades. O sea,
claro.
Es impresionante. Y ya lo decía Alberto también. Si hay una vibra y una sensación de buenahondismo, te juro que hasta yo creo que la gente es más amable en las calles, en el tráfico.
¿De qué hablas? Gente besándose en la boca.
Ah, bueno.
De a dos y a, no, bueno. De a dos, a tres y de a
bueno,
cuatro.
Eso ya, eso ya.
Parece que 9 meses van a ser
mitad
coreanos
aquí en México. No,
todo el mundo
está de muy buen humor.
Todo mundo. Y se nota en las calles y creo que no solamente es una percepción. Sí se nota en el tráfico, se nota en el ánimo, se nota en la manera en la que la gente maneja.
Claro.
De verdad. Ya. Y eso creo que nos debe de enseñar algo. O sea, fíjense lo que logramos los humanos, sentirnos, hacer, vivir... Cuando de verdad actuamos de manera unificada y de alguna manera, pues en buena onda, como hermanados, hacia el mismo lugar y hacia la misma dirección. No hay, creo, nada tan poderoso como un evento deportivo de este tamaño que unifique tanto a la gente. Creo que el otro ejemplo podrían ser, si quieres, las religiones.
Ándale, exacto.
O sea, masivos, pero ninguno así de masivo. O sea, yo creo que no hay ninguna religión que tenga la cantidad... de devotos, claro, que tiene el fútbol alrededor del mundo, ¿no? Ya decíamos, lo dice un autor mexicano, Juan Villoro, esta es la religión laica o la religión, digamos, civil.
Civil, exacto.
¿No? Y eso a mí me impresiona mucho porque no puedo pensar en ningún otro evento que ponga tantas mentes humanas en coordinación. Y qué bien se siente eso, ¿no? O sea, eso es súper humano. Estar en grupo y estar bien con el grupo... Se siente increíble.
Pero les digo otra cosa, te voy a decir cómo lo leo yo. Estamos tan desesperados por estar contentos.
Sí.
Sí.
en el mundo.
Estamos tan solos también.
En el mundo, pero también en México.
Sí.
¿No?
Claro.
Se nos olvidó todo.
Sí.
Se nos olvidó la inseguridad, se nos olvidó el narcotráfico, se nos olvidó los feminicidios, se nos olvida todo por este mes. Y desesperados por sentirnos felices.
Claro, pero fíjate qué paradójico. O sea, todos nos sentimos mejor hoy que hace un mes. Y creo que puedo generalizar.
No, claro. Yo ya estoy hasta entrenando.
Sí, sea, claro.
Dos horas al día. Pues sí. Como si fuera atleta de alto rendimiento, de lo inspirada que estoy con todo esto.
Es que hay un ánimo en el aire, pero qué paradójico que esto lo estamos haciendo nosotros. O sea, esto viene de nosotros, nace de nosotros, viene de la gente. Uh-huh. ¿Por qué si así nos sentimos bien? ¿Por qué insistimos en lo otro?
Claro.
O sea, ¿por qué las personas con mucha frecuencia tendemos a la soledad, tendemos al aislamiento, tendemos a la mala onda, cuando hacer exactamente lo contrario se siente tan bien? Uh-huh. Yo, mi esperanza, tal vez utópica y ingenua, es que estos eventos sí son como parteaguas a veces históricos, que dejan ciertas enseñanzas, así como lo fue para mal la pandemia. O sea, el mundo cambió después de la pandemia.
Sí, sin duda.
La pandemia ya se acabó, pero después de eso el mundo cambió. No quiero decir que sea lo mismo, pero sí hay eventos que pienso pueden cambiar ciertas direcciones. Ojalá que esto sea uno de esos eventos para nuestro país.
Exacto.
Porque nos enseñó un montón de cosas. O sea, nos enseñó que a pesar de todo, la resiliencia del mexicano es brutal. Y lo cierto es que ahora pues estamos en el ojo del mundo y las opiniones, en su mayoría, han sido buenas, a
una
pesar
semana,
de todo.
Pablo, ve el cambio de estado anímico.
Sí.
Una semana antes y para atrás, ¿qué mundial ni qué mundial?
No.
Estábamos claro. Enojados, estábamos tristes por los cambios, estábamos hartos de las mejoras que estaban haciendo. ¿Qué mundial ni qué mundial? Nadie creía en el mundial aquí en México. No se sentía...
Claro. Bueno, todo el mundo decía, no se siente.
No se siente.
Y sentíamos que iba a ser un horror y que iba a estar aburridísimo. Y ahorita todo el mundo decía,
¿cómo le van a hacer?
Sí.
Y el aeropuerto, y las llegadas, y las calles, y los hoyos. O sea, era una tristeza.
Bueno, y el pulso mundial, ¿no? O sea, era nuestro país y era el pulso mundial también. O sea, la situación, la geopolítica mundial. O sea, ¿quién decía qué vamos a festejar en este planeta hoy, no?
Sí, 100%.
¿Y al final,
es más,
qué pasó?
Les voy a decir una cosa. Ayer en la noche estaba pensando, está transcurriendo este partido, lo que es la vida, caray. Y estamos todos clavados viendo a Estados Unidos y a Turquía y todo el mundo en el estadio gritando. Y nosotros en nuestra casa, enfrente de la televisión. Y por otro lado, los venezolanos devastados.
Sí, caray.
Devastados.
Terrible lo que está pasando.
Seguramente están enterados que hubo dos terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter. O sea, dos gemelitos con una diferencia de 39 segundos.
Por eso se sintió tan largo.
Y ayer me fui en el túnel para entender por qué había sido tan devastador. Y el problema es que no solo impacta el número en la escala, sino en el nivel de profundidad del epicentro. Sí. Y fue bien poco profundo.
Muy someros.
Sí, fueron creo que a 20 kilómetros de distancia. Entonces, La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, están obviamente en estado de emergencia, en zona absoluta de desastre. 589 personas muertas, más de 3,000 personas heridas, cientos de desaparecidos todavía. Y puse inmediatamente en mi Instagram, algún día nosotros necesitamos la ayuda del mundo en tantos terremotos terribles que hemos tenido en México. Ahora Venezuela nos necesita a nosotros. Ojalá que puedan ayudar. Hay muchas formas de hacerlo. Si se meten rapidito a mis stories en Instagram, hay una liga que los lleva a un GoFundMe. Pero también puse unas imágenes, y ahorita se las pongo en Twitter si es que mi equipo no lo ha posteado ya, sobre cómo pueden donar directamente en la Cruz Roja, cruzrojamexicana.org.mx, a través de unicef.org/Venezuela, unhcr.org/Venezuela, en muchas otras páginas. Y de hecho, en Interlomas, la familia Alegret Morreo, está recibiendo ayuda para Venezuela, gasas, adhesivos, guantes de nitrilo, vendas, compresas, desodorantes, pasta dental, jabón de baño, toallas sanitarias, bolsas negras de basura. Pueden llevarlo hoy, mañana, porque el avión hacia Venezuela que están organizando sale el domingo. Entonces les voy a dar la dirección. Si viven en Interlomas, en La Herradura, en Huixquilucan o cerca de ahí, es Hacienda Martín Caballero 71C, es la casa de la familia Alegret Morreo, de 10 de la mañana a 9 de la noche y mañana sábado de 9 a 6. Acuérdense que, como siempre les digo en este programa, los seres humanos estamos en este mundo para ver en qué momento nos ayudamos unos a otros, para ver quién necesita qué. No dejen de ayudar a Venezuela, porque nosotros en el pasado nos han ayudado tanto que es una forma de agradecer de regreso. 100%. En fin.
Sí, totalmente. Fíjate, hablando de eso, también hay estudios que demuestran que en estados como este de alegría, de gusto, de pasión, los seres humanos tendemos más al altruismo y a la generosidad. Entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no?
También. Claro, 100%. Hoy que estamos gozando, bueno, agradezcamos nuestro privilegio y nuestra fortuna ayudando a alguien más.
Así es.
Pablo León viene a hablar de estas cosas con nosotros porque ama, ama enseñar. Pero él en realidad es un psiquiatra, es un neurólogo psiquiatra. Él ve trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, ansiedad, ataques de pánico.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Exacto, trastorno limítrofe de la personalidad. Eso es lo suyo. Si ustedes lo necesitan en su vida, psiquiatrialrs.com o el teléfono en su consultorio 5515-45-42-40, psiquiatría LRS. Y acuérdense que en martadebaile.com tenemos un directorio con todos los doctores con que trabajamos, por si algún día necesitan buscar el teléfono de alguno. Regresando, ahora vean qué otro lado les voy a enseñar del fútbol. Maca Riva viene a contarles el negocio del mundial, cómo las marcas convierten la pasión en millones de dólares. Al volver.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Mi querida y muy consentida Maca Riva, que es una experta en negocios, en finanzas, la tienen que escuchar en su podcast Chisme Corporativo. Fíjense que está hoy con nosotros porque hoy les va a platicar una locura que tiene que ver con el negocio alrededor del mundial, ¿ok?
Es correcto.
Bienvenida, querida.
Oye, muchas gracias por invitarme otra vez y muchas gracias a ustedes que se van a chutar estos minutos acá. A ver, vamos a hablar de dinero. Ahí te va. Se está haciendo muy viral el tema de marketing dentro del mundial. La pausa de hidratación, si la amamos o la odiamos. Lo de Levi's, lo de Gillette y lo de Hanes se hicieron súper virales en TikTok. Ahorita vamos a platicar de esos casos. Pero antes vamos al contexto.
Ok. Pues
ahí te va.
A ver, venga.
La FIFA proyecta 2.800 millones de dólares de ingresos este ciclo.
Oh, my God.
426% más que en Qatar.
Qué locura.
Es una verdadera locura. O sea, Qatar ya era histórico de la cantidad de dinero que implicó para la FIFA.
Pero dime si financieramente esto te suena. Diversificó sus fuentes de ingresos dividiéndolo en tres países.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda. Diversificó, hizo cosas que parecía que iban a salir mal. Los precios dinámicos, la pausa de hidratación, que le salieron muy bien a la FIFA.
Sí.
Ahí la platicamos. Y la otra que también... Las sedes son países futboleros, entonces las marcas dentro de las sedes quieren participar. No es lo mismo el hambre en Qatar que el hambre en México.
Sí.
Todo el mundo quiere estar en la conversación. Las marcas están invirtiendo 10.500 millones de dólares adicionales en publicidad global por este torneo. Entonces, a sus presupuestos en total hubo 10.500 millones de dólares sumados. Uh-huh. Porque no solo es lo que le pagan a la FIFA, es lo que estamos viendo alrededor en todas las marcas.
Claro.
Y la otra es... el costo de un patrocinio. Este me costó trabajo porque la FIFA no es muy transparente, pero está entre 35 y 200 millones de dólares, ¿ok? Depende, o sea, depende cómo estés jugando. Ahora, creo que hay que empezar con la pausa de hidratación. ¿La amas o la odias?
A ver, la odiamos porque, como decían ayer nuestros expertos, no se vuelve un partido de dos tiempos, es un partido de cuatro cuartos, ¿no?
Totalmente. A ver, la FIFA permite, o sea, la pausa permite hasta cuatro anuncios de 30 segundos. Uh-huh. En total estamos hablando de 832 espacios para anuncios si contamos todos los partidos. ¿Y eso qué implica? Muchísimo dinero. Chécate este dato de Fox. Fox pagó por los derechos de transmisión 485 millones de dólares y potencialmente, solamente de la pausa de hidratación, puede ingresar entre 250 y 600 millones de dólares. O sea, le va a salir gratis solo por la pausa de hidratación. Cuando fue, sí está muy comentado, pero ¿sabes qué? Ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a la pausa de hidratación. Yo lo noté que en este partido ya casi nadie estuvo comentando que la odiaba. Nos empezamos a acostumbrar.
Sí, y nos vamos a acabar acostumbrando más.
Total.
¿Cuánto cuesta, Maca, 30 segundos en la pausa de hidratación del Mundial?
200 mil dólares por anuncio. Aprox, ¿no?
O sea, 4 millones de pesos.
Se puede negociar.
4 millones de
pero
pesos.
Pero 200 mil dólares aprox. Ahora, para mí es que, uno, ¿cómo fue la narrativa de lo que vendió un poco la FIFA? Es que hace un calor en México y en Norteamérica. Es que, uh-huh, es que Power necesita estar ahí porque
honey,
si no,
this ain't Qatar.
Exacto.
Sí, sí, Dios, sí. ¿Sabes? Ahora, también creo que vale la pena hablar de que, o sea, antes de hablar un poco de las estas campañas virales, las reglas del juego. Dentro del mundo de los creadores de contenido, hay mucha burla de lo que nos mandan en los briefs.
Sí.
Les puedo decir que un brief para hacer un comercial dentro del mundial es más gordo que esto. La cantidad de cosas que no puedes decir.
Exacto.
Son hojas y hojas. Estoy hablando de 20 hojas. No puedes decir mundial, no puedes decir Qatar al lado del número, no puedes decir tal cosa. Es muy complicado. Y luego no está tan clara la línea entre qué es contenido orgánico y qué es contenido pagado. Entonces, digo, tú en tu canal puedes hablar de lo que tú quieras, pero como contenido pagado no. Entonces, empieza a haber mucha burla alrededor de las referencias de verano del fútbol, torneo 2026, ¿no? Cualquier cosilla que se les ocurra.
Claro.
Ahora, el ambush marketing, que es cuando tú haces marketing en el área gris legal, a la FIFA no le gusta.
Claro.
Y la FIFA tiene ojos en todos lados. Te estoy hablando de creadores de contenido con 20 mil seguidores que les llegan mensajes de la FIFA, ¿ok? O sea, no es que se fijaron en Marta de Baile, no.
Claro.
Se fijaron en todo el mundo.
Usando logo, de que no tienes autorización para decir esto.
No puedes hacer nada, tal. Y primero llega Levi's. Una joya.
Me fascinó.
De verdad, a ver, un poco la historia. El estadio Levi's, no se puede llamar el estadio Levi's, le ponen una manta, un estilo de manta preciosa y se ve el delineado del ojo. Y es obvio que sigue siendo el estadio Levi's.
Sí.
Entonces la gente se volvió loca. Esto fue difícil porque luego hubo mucho comentario alrededor, pero tuvo más de 2 billones de impresiones hablando de Levi's y de qué bien lo hicieron y lo lograron y pusieron la marca sin que les costara un peso. Y luego esto se volvió una conversación general de las marcas. Muchas se trataron de unir, ¿no? El estadio Gillette, agarraron igual el logo de Gillette y le pusieron espuma de afeitar encima.
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces tenía esa vibra.
Inclusive afuera. Tú veías las tiendas de Levi's y tenían la marta, la marca.
Banorte no hizo nada, ¿no?
La manta.
Banorte no hizo nada.
¿Por qué? ¿Banorte qué pasó?
Miedo, yo creo. Es que sí hay que tenerle miedo. Yo todavía siento mucho positivismo alrededor de estas campañas y yo lo que creo es que cuando llegue la cruda mundialista van a llegar las multas mundialistas porque la FIFA no va a decir esto no importa, ¿no? Es difícil manejar eso. Ahora, justo tocaste el punto que creo que está siendo el más relevante, que es
100%.
Aprovecha tu 360.
Se salieron. Claro.
Porque, exacto, Levi's no solamente tapó el estadio y los que están hablando del mundial hablaron. Todas las tiendas taparon sus logos.
Hicieron una línea de jeans con el logo blanco.
Sí.
Entonces, realmente lo aprovecharon.
Claro.
Mi favorito es el de Hanes.
Sí, qué bárbaro.
A ver, llegas a los hospitalities, al VIP, y están todos los logos tapados de Hanes con un Durex negro.
¿Hanes Ketchup?
Hanes Ketchup. Sí. ¿Por qué la FIFA no quería que los periodistas y los VIPs subieran fotos y se viera con la ketchup para la gente? Entonces llamó mucho más la atención porque está muy raro que tú te estés haciendo una hamburguesa en el Hospitality y al lado estén las catsups tapadas de negro. Y empezaron a subir fotos y fotos y los periodistas de que qué chistoso el tema de la FIFA, cómo controla las marcas, tal. Y Heinz se agarra y dice, este es mi momento de brillar. Y empieza a hacer anuncios con su logo tapado y ahí estaremos.
Ay.
Siempre estamos ahí. Entonces, imagínate el poder. A ver, esto no sé quién fue el becario que le puso el Durex negro. O sea, si hubiera sido rojo el Durex, nadie se fija.
Claro.
Pero era demasiado llamativo esa imagen tan loca. Pero otra vez regresó al mismo punto. 360. Exacto. Es aprovechar de todo. Porque ¿cuántos equipos de marketing tienen la capacidad de tan rápido hacer espectaculares tapando el logo de Heinz? No muchos equipos, ¿no?
Claro.
Y el de Heinz lo hizo espectacular. Y además empezó a ver como un ir y venir en los comentarios entre Levi's y Heinz. Y entonces Levi's le comentaba a Heinz, ay, a ti también te pasó. Sí, pero estamos juntos en esto. Y se volvió también un tema de comunidad. Entonces, a mí me está divirtiendo muchísimo ver estas campañas.
Perdón, Powerade, hija. Yo, que no me dedico a lo que te dedicas tú, me fui en un túnel hace 2 semanas y dije, a ver, ¿cuánto habrá pagado Powerade por esta pausa de hidratación? Entonces, eso creo que se los conté hace una semana, pero sí. Powerade es una división de The Coca-Cola Company desde hace varias décadas y básicamente es un piggyback. Como The Coca-Cola Company tiene una alianza y un patrocinio, claro, con FIFA, que paga entre 150 millones y 200 millones de dólares a FIFA por el season, entonces Powerade se monta, claro, en eso. Mi pregunta es, si hubiera que vender el naming de la pausa de hidratación, así como lo hacen con Gatorade en la NFL, ¿cuánto costaría?
Ahí te va mi apuesta. El próximo año,
ajá,
se van alrededor de 400 millones de dólares. Porque hoy ya vieron cuánto les generó esas pausas.
Claro. Oye, y ahí te va otra, que no sé si lo traigas, pero quiero que lo investigues y lo pongas en tu podcast y en tus redes. ¿Ven todos los letreros que están alrededor del estadio y alrededor del campo? Aramco y no sé cuánto. ¿Cuánto pagarán por eso también?
A ver, varía, y te digo que la FIFA pues no enseña. Entonces no puedes saber uno por uno. Pero tipo, de Coca-Cola te contaba que no solamente pagan el patrocinio, también tienen un equipo especial, y lo sé porque se los pregunté, uh-huh, tienen un equipo especializado que se dedica 2 años a planear esta estrategia. 2 años a leer cómo está la gente en cuanto a sentimiento alrededor, cuál es el producto, porque está el Powerade azul, pero Powerade, yo por ejemplo, es una cosa que pensé y ahí se los dejo a los de Coca-Cola. ¿Por qué eliges el Powerade azul y no de los otros colores para que sea la cara de la pausa de hidratación? Porque llama la atención versus el azul de Coca-Cola. O sea, ¿dónde está el asunto? Hay algo ahí divertido, yo creo, ¿no? Entonces, creo que hay varios que están así. Ahora, te voy a dar uno muy curioso de algo random que está sucediendo. Los tacos de fútbol. Muchas marcas pensaron lo más llamativo va a ser que los tacos de fútbol de mis jugadores sean naranja fosforescente y que a todos se les ocurre la misma idea. Y entonces tú ves el
campo.
¿Pero
es rosa o es naranja?
Hay unos rosa y unos naranja, pero está en esa tonalidad.
Sí, sí, sí.
Y los que más llaman la atención son los blancos, los azules. Y entonces a veces te tienes que poner en contexto. Y hay marcas que están llamando la atención que tal vez no serían las marcas principales como Adidas y Nike. De repente tienes un Puma que tiene un color que está llamando mucho la atención por no querer subirse al tren de eso, ¿no? Entonces eso
100%.
Está interesante. Ahora, ahí te va otro que también fue mucho de la Gen Z, que fue los audífonos de Beats by Dr. Dre. Jamal Musiala, uh-huh, le toman una foto antes del partido, está de lado con sus audífonos y trae el logo tapado con un masking tape.
No, es que es broma.
Y porque era ilegal, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas fotos iba a salir? Y otra vez lo mismo. Agarra Beats by Dr. Dre y le pone a todos sus anuncios el masking tape y dice, siempre estaremos ahí.
Sí, claro.
Aunque para mí el poder de esto es entender que tu marca no es solo el nombre. Es el color, es la forma, es el logo. Entonces, claro, esa parte es el ambush marketing. Ahora, van a ver en septiembre cómo nos vamos a enterar de las multas que vienen, que van a estar tremendas.
Ya, oye, terrible. Michelob.
Sí, no, bueno. A ver,
Michelob Ultra, que es la cerveza oficial del mundial, porque el Powerade es el momento funcional de hidratar, sí. Pero Michelob Ultra, el momento emocional de celebrar. Dicen que pagaron entre 65 y 95 millones de dólares. Fíjense la locura.
Más la producción.
Ah, claro. Porque, a ver, han visto todos los anuncios. Y ves al director técnico de México. Se llama Javier, ¿no? ¿Javier? Javier. Y ves
el Vasco.
¿Eh?
El Vasco.
Y luego ves uno que sale Neymar con...
No. Ah, con su DT.
No. Uno de Mercado Libre. Ah, es Neymar con Layún.
Con Layún.
Luego ves a otro que sale... O sea, esta gente... El de tequila Dobel.
Ah, el de Dobel.
Que, por cierto, fascinó. Gracias por mi botella de tequila espectacular, Dobel. Pero que sale Rafa Márquez.
Está Rafa. Hecho mi dirección.
A ver, escucha. Lo que cobra una celebridad por aparecer en un anuncio.
No, y un futbolista.
Son millones de pesos.
Claro.
Entonces, no solo es lo que tú dices, Maca, de la producción. Es... El fee del talento.
Y además, también en el evento, las producciones que traen. Porque tú llegas a la Azteca... Y estás caminando y pasas el puente y en el centro hay un stand gigantesco de Michelob Ultra y donde están el merchandise y también están los refrigeradores y realmente eso tiene, a ver, para mí tiene un impacto impresionante. Justo les decía, yo ya me está costando trabajo pensar en cerveza y no estar pensando en Michelob Ultra.
Claro, claro.
Está muy complicado.
No, y todos los vasos que mandaron a ser más o menos similares a una copa. Con la marca de la cerveza y que todo el mundo está coleccionando.
Porque además, te voy a decir algo. Cuando estás hablando de marketing dentro del rubro del alcohol, es muy difícil navegar ese marketing.
Sí, claro.
No puedes tener a los creadores o a las celebrities agarrando la cerveza. No los puedes tener tomándola. Entonces, tiene que ser un mensaje bien sutil que se queda atrás de tu cabeza de refrescarte, etcétera, ¿no? Yo les preguntaba, siento que nadie en términos de cerveza ha aprovechado el boom de aventar cerveza a la hora del gol. Y siento que ahí hay como un espacio vacío, ¿no? Porque no de repente han hecho, pero es que no se puede. Sí, porque no, entonces no ves el líquido y entonces ves a la persona agarrando y mo que el vaso de la nada vuele. Entonces, realmente, a ver, la producción de uno de los anuncios de Michelob Ultra, se cree que entre 15 y 25 millones de dólares adicionales.
Oh, my God.
15 claro. y 25. O sea, estamos hablando
claro, de, porque a ver, si vas a invertir 65 millones de dólares en el espacio en la televisión, pues no vas a ir a hacer un comercial cochino, mal producido, mal hecho y con cualquiera.
Y además sí me gustaría ver la data de todas las marcas que se están colgando del mundial sin ser parte de este grupo selecto, ¿no? Uh-huh. Acabo de ver en un espectacular en el periférico de KFC con Ronaldo. Uh-huh. Quiero saber cuánto les costó.
No, bueno.
Barato no ha de haber sido.
Claro.
Y dice, tenemos las mejores piernas del país o algo así, está divertidísimo. Llama la atención, tienes esa campaña, ¿no?
Sí, 100%.
Entonces, es mucho dinero moviéndose, está muy divertido lo que está pasando ahorita, pero no está tan divertido lo que va a suceder en septiembre, déjenme decirles, porque estas multas, a ver, si estaban hablando de multas de millones de dólares para restaurantes que pusieran el mundial y se beneficiaran económicamente de ellos, pues ¿qué vamos a esperar de lo que suceda con estas marcas?
Uh-huh. 100%.
Sin duda.
¿Qué más? ¿Hasta ahí?
Hasta ahí. Hasta ahí llegó mi reporte,
oye,
señora.
Pues ¿qué reporte? ¿Qué reporte, Maca? Bueno, el punto es la pregunta de oro. ¿De qué marca te vas a acordar tú cuando el trofeo se levante?
Yo creo que va a ganar Heinz.
¿Heinz? Uh-huh. Oigan, ¿se acuerdan de la Chiquitibum?
Sí, claro. ¿Quién no se acuerda de Carta Blanca hoy?
Yo no sé qué era eso.
Ay, es que eres muy... Maca es muy chiquita.
Maca nació en el 87,
¿o
cuándo?
No, es broma. 90. A ver, Rulo. No, peor. Ponme la canción de la Chiquitibum.
¿Tenías cuatro años?
Era un anuncio de Carta Blanca. No, no había nacido Rebeca.
¿Naciste cuándo?
90.
No, hija, ¿de qué hablas?
Faltaban cuatro años para que naciera. ¿Cómo que tenía cuatro años? ¿Qué onda con tu
Pero el otro día le dije a alguien que nació en el 90 y me dijo, ¡ay, wow! Entonces ya eres mucho más grande de lo que pensé. Y yo.
Pero espérame un segundo.
Ahí está.
México, vamos a ganar este campeonato.
Ok, en este anuncio salía una chava que se llama Mar.
Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. A la bio, a la bao, a la bim bomba.
México, México, ra, ra, ra.
Entonces salía una chava que se llamaba Mar, no me acuerdo su apellido.
Mar Castro.
Mar Castro, con una camiseta blanca
pegadita,
y unas
pegadita.
Chichis espectaculares. Entonces vuélveme a poner la canción. Entonces en la parte de chiquitibum a la bim bomba, ella meneaba sus chichitas, o no, cuéntame.
México,
claro.
Vamos a
entonces
ganar
ese anuncio
este
de 3 pesos y 2 centavos. Porque salió esta mujer y sus chichis. Ahí meneaba sus chichitas. Y era una camiseta, no creas que era nada más
que
sensual.
Que decía carta blanca, la camiseta.
Exacto.
México,
con eso,
ya la vi.
Todos nos acordamos.
De la chiquitibum.
40 años después de la chiquitibum.
Y de carta blanca.
¡Wow!
No, y ahora carta blanca. Oye, hija, con sus barrilitos está increíble.
Y si tú les haces un paro a los de Caribe Cooler, te pones 2 pezoneras.
Y
sales
pongo a bailando
en un,
ahí
en un
el
anuncio
estadio.
En Instagram.
Ajá.
Destapando tu Caribe Cooler con tus pezoneras.
Sí.
Tomando el Caribe Cooler. Al final pones el Caribe Cooler que está todo sudado. Igual que tu seno, en una mesa, y le haces.
Pero yo
vendería, Rebeca, cuéntame si sí. Ustedes creen.
Me las pones, pero pongo ese vaso sudado.
Ajá.
En tus pompitas respingadas.
Ah,
y
ok.
Y tú con una faldita hawaiana.
Ok,
¿te parece?
Ándale.
Estaría increíble, güey.
Y entonces volteamos las dos y hacemos.
Me
claro.
Gusta.
¡Claro!
¿Te gustó?
Claro que sí.
¿Apruebo? ¿Te gustó?
¡No, madre!
No, ¿cómo y eso carta blanca? Con 500 pesos.
Exacto. Ustedes
de los 500. Que dito
chelines.
Salimos adelante.
¿Por qué carta blanca no volvió a replicar eso o algo parecido?
No, y ahora resurge carta blanca. Con
bueno,
todos
es que ya
los,
es políticamente incorrecto.
Con todos los millennials porque sacan una cervecita.
Sí, la vi.
Que es las caguamitas chiquitas.
Sí.
O sea, que están brutales.
Ya.
Y ya todo el mundo toma eso, porque es también
bueno,
de baja.
Pues mira, le podemos ofrecer a Carta Blanca que las chichis de Rebeca son tan turgentes que Rebeca podría sostener la mini Carta Blanca entre su seno.
Odio la palabra seno. ¿Puedes decir algo? ¡Bubis!
Es que es que seno.
¿Qué seno? Yo
el
seno,
espacio entre las dos chichis.
Ah, el seno.
Ahí
no
es donde vas a detener la Carta Blanca.
No,
Carta Blanca, ¿nos pueden dar unos chelines?
Este programa tomó un giro interesante.
Tráiganos Carta Blanca.
Un giro inesperado, ¿no?
Un giro inesperado. No sé si inesperado.
Inesperado.
Pues sí. Y si me empujas un poco, creo que Mar Castro.
Ajá.
¿Se acuerdan? Tú, esta sí te debes de acordar. Ajá. ¿Te acuerdas de la chava que decía, no mames, cuando el gol de Alemania?
Claro, claro que sí.
Que esa está súper, súper clavada en toda nuestra. Sí. Creo que la chiquitibum, si no me equivoco, estaba echando porras. De ahí la descubren. ¿Sabes?
Ah,
en
y
ese
la
mundial.
Contratan para el comercial.
Ajá, si no me equivoco, perdón, igual estoy diciendo una estupidez.
Ahora,
pero
ahí te
creo
va
que
otra.
De ahí sale.
Ahí te va otra.
Mar
Nada
Castro.
Más que si se arma, Maca va a ir a negociar mi contrato.
Perfecto. Yo me siento con ustedes, saben
ver,
que soy dura.
Rebeca
y
todos los días me molesta de que yo soy muy chiquita. Mido 1.53.
Ya no te he molestado tanto.
Soy chaparrita.
Que te duele.
Sí.
Y si me contrata chaparritas el naranjo.
Y sangría señorial.
Exacto.
Y
entonces yo
trébol.
Salgo chaparrita con mi chaparrita en el estadio tomándome una chaparrita
además,
de naranja,
claro,
que es mi
además
favorita.
Además no bebes.
Exacto. Y como no bebo, es perfecto.
Claro.
Entonces me tomo la chaparrita y al final le hago.
Sí, oportunidad comercial claro. Para el martes.
O sea, chaparritas
en naranjo.
Marta tiene como muy.
La bebida
muy
oficial de las chaparritas.
Ajá. Marta tiene como muy cerrado.
Vendido.
Vendido.
Muy cerrado.
Ya ves.
Vendido, señores.
No, hombre, si aquí por marqueterismo no pagamos, no paramos.
Bueno, y si quieren, pues yo me puedo echar todos los bacachos que quieran.
No, a ti.
Bacardí,
a ti
¿qué
te
pasó
voy a decir
con mi?
¿Quién te vamos a
no,
pegar?
A Bacardí, ¿sabes qué? Salió.
Tú como eres bien alta.
¿Vieron
espérate,
el, ¿vieron
cállate,
la botarga de
cállate.
Bacardí? Quiero una. O sea,
espérate,
la tengo en mi top
como
of mind.
Como tú eres
mind.
Bien alta, ¿cuánto mides?
1.75 sin tacones.
Ok, más tacones, 1.82.
1.82.
Ok. Y eres grandota.
Ajá, y guapota.
Pues, güey, tú anuncio la pinche caguama,
güey.
Y wey.
Piernona.
O la pata de elefante,
exacto,
de Bacardí.
Exacto, yo quiero de Bacardí. Y que me manden la botarga, está genial.
Exacto.
Ay, la
no
tengo en mi
botarga.
Top of mind. Me ahí pongo está. Hasta la botarga.
Bueno, estaría súper divertido que después de esta conversación, neta, si nos llamara alguien.
Sí, porque de pronto así de cri, cri,
¿verdad? Ahí y de está. Repente, ¿qué o sea, pasó con está. Las ideas de Marta y Rebeca? Nadie las llamó.
Nadie las llamó.
Bueno, nada más les digo, ahí están las ideas. Chaparritas el Naranjo, pues ya no hay nada Carta Blanca, decir, Caribe no? Cooler o Bacardí.
Exacto.
Maca Riva la pueden escuchar en su podcast que se llama Chisme Corporativo. La chica está on fire.
Bueno, puedo meter síganle un poco de cizaña.
En redes con Maca Riva, @MacaRiva.
Rápidamente. O sea, no puedo creer entonces, Maca, con todos estos números que la FIFA que nos presentaste ahora y todo lo que se está metiendo, porque ya dijiste cuánto superó de hace 4 años. A mí se me hace muy pobre y muy frágil la bolsa para el campeón del mundo. 50 millones de dólares.
Es que es complicado.
O sea, 50 millones que no, lo van a repartir en los jugadores, independiente de lo que les pagan las marcas.
¿Cuál es la utilidad neta de la FIFA?
Es que la FIFA en realidad es una...
No sabemos cuánto gasta.
La FIFA no es una corporación.
Claro.
O sea, la FIFA es... En realidad, un estilo de fundación que tiene abajo a la CONCACAF, a las otras federaciones.
Tienes entonces, razón.
Es muy complicado hablar de eso, porque al final del día, el dinero... A ver, la FIFA es súper corrupta. O sea, la FIFA se ha repartido dinero en efectivo desde el inicio de los tiempos y está el FIFA Gate, está todo súper documentado. Pero la realidad es que es muy complicado porque, uno, no hay transparencia, porque, dos, no funciona como una corporación, entonces no tienes utilidades que se repartan. Pero también... Hay muchísima controversia entre el rol de los jugadores en el mundial. Porque es difícil ponerlo en nombre, porque los jugadores en realidad les pagan las ligas, no les paga la selección. Ahora ya la FIFA, además del botín al ganador, también les da a ellos, a los jugadores en lo individual, un monto y a los clubes un monto por si se lesionan los jugadores, para que los jugadores jueguen en las fechas FIFA. Entonces, la realidad es que no es tan sencillo. Yo no creo que sea poco.
Claro.
Sé que es un stand.
¿Así te parece que está bien la bolsa de los 50 para
el
campeón? Creo que 20 y creo que 10.
Sí,
por ahí
y
está.
La verdad, para mí tiene sentido, porque en realidad... Es complicado ver la transparencia, mucha gente se beneficia, los jugadores también tienen un beneficio secundario, cuando tú juegas en la selección te vuelves más valioso en el mercado, entonces...
No, y es el mejor escaparate.
Sí, pero es que 50 millones de dólares lo divides en tus dos protagonistas de una película, por ejemplo.
Sí, 100%.
Que, sí, no, o sea, por 100%. Eso estoy comparando.
Oye, que pero se nada me hace... más quiero darte otro dato que di al principio, que esto habla del nivel de fanatismo de los mexicanos con el fútbol. Adidas saca los jerseys oficiales.
Sí.
Ok. El jersey de la selección mexicana es el que más se ha vendido a nivel mundial, con 3.5 millones de unidades. Y eso, que hay muchos más mexicanos que compraron sus jerseys en la calle. Pues,
claro, muchísimos.
Luego, Argentina, segundo lugar, con una diferencia importante... De casi 800 millones. Solo vendió 2.7 millones.
Y además nada más quieren el número 10.
De 800 mil, perdón.
Hay segmento cañón.
Tercer
están colgadas,
lugar,
perdóname Marta, porque ¿qué? Esto es importante. En la selección todos los números son importantes. Y aunque no estuvieran con números, sin número. O sea, mandas a hacer tu apellido, tu nombre, lo que quieras. En Argentina nada más se vende el 10.
¿Ah, sí?
Claro. Los 9, los 5, los 11 están
y
ahí colgados,
cosa,
¿eh?
Con todo lo que queremos al pueblo argentino que vive en México.
Los amamos a los argentinos.
Nunca compraríamos el número 10. Sobra decir por qué.
Ni tú ni yo, porque.
Exacto. Sí. La selección española está en tercer lugar con más jerseys vendidos, con 2.5 millones. Y Alemania en cuarto, con 1.97 millones de piezas vendidas.
No, y vas a
¿sabes ver? ¿Sabes qué me quedé pensando?
El Brody saca su línea.
¿Dónde colas? Adidas, ¿eh? Manda Adidas a hacer 3.5 millones de camisetas.
Uy, no, tocaste un tema bien sensible. Nos podemos meter en una controversia larga.
Sí.
Larga y tendida.
¿Sweatshops from hell?
No, pero hubo una controversia también muy grande con una empresa mexicana que mandó a hacer los bordados de los artesanos dentro de los jerseys. Hubo una súper controversia ahí.
Sí, es un relajo allá.
Es un relajo. A ver, Adidas tiene estándares muy altos.
Sí.
Muy, muy altos para no meterse en problemas de sweatshop style,
sí,
¿no? Pero la realidad es que subcontratan a mucha gente. Entonces,
sí,
ha habido mucha controversia de... Oye, uno, ¿cómo están cumpliendo con la demanda? Eso a la gente le llama mucho la atención. Se proyectaban como, creo que cerca de 2.9 millones. Y estás hablando de que es significativamente más. Es un 33% más lo que se está vendiendo. Entonces, ¿cómo están cumpliendo con esa demanda? Y tomando en cuenta que en México se vende mucha piratería y ahorita hay una tendencia 100%. En TikTok de compra piratería porque ¿a quién le quieres dar tu dinero? ¿A México o a Adidas?
Estás ayudando a también.
Ah, yo le iba a pedir a Adidas que me mandara un jersey negro.
¿Sabes que ya no
para que yo vaya al estadio el martes a ver si Adidas me oye y me manda un jersey negro, manga larga. Extra small. Si no, lo voy a tener que comprar en el mercado negro.
Sí, hay mucha controversia, pero
te quiero, Maca Arriba. Eres un crack.
Me encanta venir acá, qué divertido. Y pues a ver, nos vemos con las multas, van a ver.
Exacto.
Mark my words.
Ok, cuando salgan las multas, vienes
venimos
a reportar.
Venimos a decir quién la...
Maca Arriba de Chile Corporativo. La pueden seguir en todas las redes. Con esto hacemos una pausa y regresamos con Emilio Saldaña Pisu.
Ahora la tecnología.
¿Se acuerdan que el viernes Armando Archundia y Arturo Bricio, dos de los mejores árbitros que ha tenido el mundo y son mexicanos, estuvieron aquí en el estudio? Y Arturo estaba furioso porque dijo que aquí se estaba arbitrando muy cochino en este mundial, sobre todo con la tarjeta de Messi, tema que no vamos a tocar porque no me quiero enchilar hoy viernes. Pero la tecnología en el mundial es nunca vista. Y Emilio Saldaña, analista de tecnología, les va a contar cosas que no se pueden ni imaginar. Perdón, ¿ya vieron cómo son los balones por dentro?
No, todo lo que implica el
ponles
estadio.
Ponles una foto, Alejandro,
tu experiencia,
ahorita en Twitter.
Tú como usuario. O sea, yo hasta le pregunté, viene en todos los estadios. O sea, los estadios tienen cuatro capas de tecnología súper fuerte e impresionante. Desde que compras tu boleto hasta que ya estás viviendo la experiencia adentro.
Sí, no, la
y además hay que gente que está viendo, está en el estadio y está viendo digitalmente también en la pantalla.
Hacemos una pausa y regresamos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Pisu, my love. Experto en análisis de tecnologías. Quiero toda la tecnología detrás del mundial.
Sí.
Se les va a volar la cabeza, cuentavientes. ¡Vas, Pisu!
Se les va a volar la cabeza. Y es que, ¿sabes qué? Gracias de entrada por la invitación. Qué gusto estar contigo y con tus cuentavientes y con Rebe. Pero además, me fascina que el evento que estamos viviendo, este mundial, tiene varias características que lo han hecho un mundial particularmente digital. Evidentemente, va avanzando el tiempo y pues cada vez estamos más digitalizados. Sí. Pero hoy estamos viviendo un mundial desde muy distintas visiones digitales y que además se está convirtiendo en el evento en términos digitales que más hitos y récords se está rompiendo en muchos sentidos, así como de botanita. Venga. Nada más, cada partido que se está llevando a cabo actualmente significa la gran mayoría del tráfico que significó la transmisión de Qatar, del mundial de Qatar. En cada partido, y en cada partido, los usuarios, no las transmisiones, ahorita platicamos de esa parte, subimos el equivalente a años de películas en calidad 4K.
Exacto.
Y esto se ha convertido en todo un reto, que es un reto además conocidísimo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a un evento, a un concierto, a un estadio, y particularmente ahora con el tema de los partidos, pero cuando vamos a un evento masivo, uno de los grandes retos, ya no digas transmitir en vivo desde el evento, que se vuelve imposible, pedir un taxi de aplicación cuando sales del evento,
claro,
ubicarte con tus cuates se vuelve imposible porque están saturadas las redes. Este es uno de los retos que han estado enfrentando en el mundial de la forma más importante, además por algo muy relevante. Estamos viviendo el mundial más digitalizado, no solamente en temas de transmisiones y redes. Uh-huh. En los estadios, el boletito es un QR que está cambiando constantemente, además para que no te lo roben.
Claro.
Pero los pagos de la chela, de las botanitas, se hacen también de manera digital.
Ajá.
Tu acceso a internet se convierte también en el estadio. Y esto me encantó, la analogía de
Antes íbamos a los estadios a ver los eventos. Y hoy estamos yendo con este mundial a los estadios a transmitir los eventos. Nos convertimos y cada estadio se convierte en una mini ciudad de transmisión.
Lo ves en vivo y lo ves en digital.
Exactamente. Lo ves en digital y lo celebras y lo criticas. Uh-huh. Y ahorita platicamos de los mendigos inventados algoritmos. Uh-huh. Cómo están modificando la manera en la que seguimos este tipo de eventos. Pero dense una idea de cómo ha venido cambiando. Por ejemplo, en Brasil en 2014 hablábamos del Mundial Social y ahí lo que hacíamos era Twitter y Facebook para poder estar conversando y dándole seguimiento a los partidos. Comenzaba el tema del segundo dispositivo, ¿no? Estar viendo un evento y estar tuiteando, ahí comenzó esa tendencia. En 2018 en Rusia vivimos el mundial del streaming y ahí el consumo digital realmente creció fuerte. Veíamos a través de plataformas digitales las transmisiones que empezaron a presentar una gran ventaja. Este fue mundial, el de 2018 de Rusia, el primer mundial en el que realmente pudimos empezar a no sufrir los horarios del mundial. Claro. Uh-huh. Si no veías ese partido a las 4 de la mañana, sabías que lo ibas a ver en una plataforma completito a la hora que tú quisieras. Y eso empezó a cambiar cómo vivimos este evento. Finalmente, en Qatar 2022, se trató del Mundial 5G. Y fue un laboratorio muy interesante porque había 8 estadios, el país es un país pequeño. Se hizo muy famosa, esa, no sé si se acuerden, esta aplicación a la que te tenías que registrar si ibas a ir a Qatar. Y esa aplicación te daba, además del acceso al estadio y te permitía comprar cosas, ajá, era también tu boleto para los transportes y cosas
para
por el
todo,
estilo.
Claro.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, hubo una gran cantidad de datos usados a través de móviles. Ya el móvil, además, se había empezado a posicionar como el dispositivo más relevante, no solamente para tuitear eventos, uh-huh, sino para ver los eventos. En este mundial, por ejemplo, en Qatar, lo que llamó más la atención es que mucha gente que estaba en el estadio estaba viendo el partido en sus teléfonos con la intención de poder ver las jugadas importantes 100%. En un close-up, ¿no? Entonces veías la falta, el pleito, el gol, por supuesto, y la repetición del mismo, lo podías ver tantas veces quisieras estando en el estadio. Y en el caso del evento que estamos viviendo, este mundial con 3 países, pues hablamos de 3 países, pero además 16 ciudades, 104 partidos, millones que se están moviendo entre sedes, aeropuertos, hoteles, fan zones y estadios. Y aquí la gran diferencia ya no es tanto la escala, sí, millones de usuarios, además cientos de miles presentes y millones conectados, que ajá, eso de entrada hace un cambio muy importante.
Importante.
Pero aquí lo interesante es que es esto que comentábamos, los usuarios nos hemos vuelto productores o generadores de contenido y lo interesantísimo es que hoy puedes ver un mundial de los partidos que estamos viendo actualmente de acuerdo a lo que te guste ver en redes.
Claro.
¿Qué te gusta a ti? ¿Ver los pleitos? Lo que te va a entregar la red que tengas favorita, Twitter, Instagram, van a ser ese tipo de contenidos
ese
principalmente.
Es tu algoritmo, claro.
Exactamente. ¿Te gustan los goles y solamente los resúmenes de las jugadas relevantes? Eso te va a estar acercando inicialmente. Y este es un cambio muy importante porque además no solamente hoy vemos estos eventos principalmente en dispositivos móviles, sino que además los vemos partidos en pedacitos. Es atomizado.
Claro.
Veo memes, discuto, platico, critico, voy y veo el gol que ya no vi por estar en la baba platicando y tuiteando. O al revés, veo el gol, le puedo tomar una foto, una captura y comparto ello como parte de la manera en la que vivimos el evento. Y ese cambio, pues tiene vueltos locos a los proveedores de telecomunicaciones.
No, y sobre... Perdón, ay, me estoy dando una ahogada. No, y sobre todo, este acercamiento, esta gran tecnología que están tanto en los balones, lo del VAR, el pechito que traen, la imagen del árbitro, Pisu.
Sí.
Que ya se comparte.
Que es buenísima,
¿no?
Esa me encantó, uh-huh, a mí me encantó. Y hay algo bien interesante. Ahorita hablamos de cómo para los operadores de telecomunicaciones, el reto de mantenerte conectado, aún en el estadio, ya no es un tema de beneficio o de commodity. Es un tema de el evento mismo. Si no estás bien conectado, no está funcionando.
100%.
Y eso se ha vuelto realmente crítico. Ahora bien, dentro del estadio, dentro del campo, la tecnología digital que está presente hoy, como nunca, ha cambiado la manera en la que se lleva a cabo todo el conteo estadístico del fútbol. Con algo muy relevante, siendo el fútbol de los deportes globales el más terquito en haber rechazado tecnología dentro del campo.
100%.
El VAR mismo ya ven que es muy polémico y en general los
polémico,
puristas del fútbol.
Ajá, que iba a quitar la esencia del fútbol, etcétera,
exacto,
etcétera.
¿No? Pero pues ante la comercialización y todo lo que implican este tipo de deportes, particularmente el fut, el uso de la tecnología para determinar si un balón en efecto entró a la al gol o como a la portería, claro, ¿no? Si fue o no una falta, determinan el resultado de un partido. Y lejos de la pasión, están yéndose al tema de, bueno, usemos tecnología para determinar con exactitud si algo fue o no fue falta o gol. Uh-huh. Pero esto implica que hoy tenemos no solamente el VAR, que es muy interesante la tecnología que tiene, sino, por ejemplo, el balón mismo, que trae un chip que permite medir prácticamente, está además generando señales, varios cientos de señales por segundo, para tener un mapa tridimensional del balón en toda la cancha durante todo el partido.
Sí, esto
permite hoy saber, por supuesto, si fue gol o no, pero también permite saber, por ejemplo, la potencia con que le pegan distintos jugadores al balón, las velocidades con las que se desplaza un balón, que de repente no lo vemos, pero los balonazos pegan son
unos trayazos
espectaculares. Y hoy están usando inteligencia artificial. Varios países de los que están jugando actualmente en el Mundial han venido utilizando inteligencia artificial desde hace un tiempo para ir capturando todos los datos del equipo, de los jugadores y de sus contrincantes, la información que es pública. Pero con esta información, hoy tienen sistemas que les permiten decir, tu jugador estrella contra el que vamos a ir a jugar en esta ocasión, te conviene meterlo, pero en el segundo tiempo.
Sí, ya para entrenadores, por supuesto,
totalmente
a nivel profesional.
Generación de táctica y de estrategia basado en datos reales que se están procesando en el momento. Y eso es interesante porque cambia las configuraciones 100%. De los equipos mismos.
Ok, ¿en cuál vamos?
Estamos en la cancha, los algoritmos.
Cancha ya, balón conectado, eso me tiene piso. Ya me tiene volada la cabeza. Es que vean cómo googleen, creo que se los puse en Twitter.
Sí.
¿Cómo es un balón por dentro? Exacto. Díselo rápido.
Miren, tiene un chipcito, un tipo barrocito que tiene dentro del corazón de las decisiones que toma y se comunica con tecnología evidentemente inalámbrica que permite transmitir, decía yo, cientos de veces, 500 veces por segundo, todos los datos exactos de la posición del balón. Y esto lo que permite entonces es, uno, por ejemplo, saber que un balón puede viajar a 115 kilómetros por hora, que es una velocidad promedio, cuando tienen un disparo. 115 kilómetros por hora.
Lo que corre un bocho.
Ya entiendo por qué yo le tenía siempre miedo al balonazo en la cara, ese descontador, ¿no?
Claro.
¿Qué dinámica de rotación tiene? ¿Qué punto de impacto tiene? Y esto es detectar de manera acústica y la fuerza que registra el balón en el momento del impacto y la trayectoria tridimensional que tiene. Esta en particular última es la más relevante porque son las que permiten reconstruir toda la parábola, el dibujito del viaje del balón, para hacer simulaciones virtuales, que entre otras permiten confirmar si en efecto un balón entró o no entró a la zona de gol, que es lo que se ha hecho prácticamente de lo más polémico. Y finalmente está la tecnología que ya había venido utilizándose antes, que es el VAR. Y esta, el uso del arbitraje algorítmico más el VAR, que es el video de asistencia que permite a los árbitros hacer un replay, ¿no? Regresar la jugada que acaba de suceder y... Aquí hay algo interesante. La mayoría de las personas, yo neófito del fut, yo pensaba que lo que le ponían era la repetición de la transmisión que se está llevando a cabo en la tele. ¡No! ¡Exacto! ¡No!
¡No, no, no, no!
Lo que ven son incluso distintas tomas que permiten desde distintas
cámaras
vistas.
Ópticas, piso.
¡Está espectacular eso!
Sí, sí, sí.
Y me impresiona mucho porque, en efecto, este es un tipo de tecnología que te permite decir, no solamente si fue falta o no, por ejemplo, sino si hubo intención o no, porque en muchos casos empiezo a entender que en el fútbol muchos choques, por ejemplo, son resultado mismo de la dinámica de la jugada y no necesariamente mala leche del jugador.
Claro.
Pero en otros casos es clarísimo que podría haber evitado el golpe y no lo hizo por gandalla. Entonces, ese tipo de decisiones hoy que se toman con el VAR, a mí me parece que están abonando a un fútbol que es mucho más preciso en ese sentido. No me gusta, y escucho mucho a quienes aman el fut, que la pérdida de ritmo del partido que ocasiona el VAR, por ejemplo, no es algo que sea muy deseable. ¿Y qué pasa con las pausas para hidratación? Hay una cosa espectacular, Rebe, ¿no? Me parece que la vista que hoy nos da el árbitro se hace única. A mí me sorprendió muchísimo.
Me fascinó.
Varias cosas. Uno, entiende uno el tipo de trabajo que hacen, que es muy intenso en términos de desgaste físico y además de estar atentos en todo lo que implica el desarrollo del juego. Pero además la vista que nos da nos permite hoy conocer el control del espacio, es decir, quiénes tenían y en qué momento se desarrolla en algún momento una jugada, nos permite tener la vista a partir de la cual el árbitro toma una decisión en el momento a partir de,
claro,
de lo que está viendo en una jugada. Y este tipo de vista se compensa o se enriquece más bien con la cámara voladora que tienen en varios de los estados, particularmente en el estado de Ciudad de México.
Hay
que
16
es espectacular
drones.
La toma que tienes en ese sentido, porque hoy lo que nos dan son múltiples perspectivas de la misma jugada, que es lo que lo ha hecho muy rico en términos de entretenimiento visual.
Claro.
Y no solamente entretenimiento visual, sino de hacer un deporte que era muy de pasión y de no salió, hacerlo mucho más preciso, incluido justamente la vista que tienen los árbitros. Yo votaría porque la vista de los árbitros fuera constante, ¿no? Ya fuera, claro, una cosa que tuvieras casi de siempre. Y aquí hay finalmente un reto importante. Toda esta tecnología, desafortunadamente, todavía es costosa. Entonces, no es una tecnología que hoy esté presente en todos los estadios y que pueda implementarse con todos los partidos. Esto implica el uso del balón con todo el chip y todo lo que implica, el VAR y todo lo que se requiere instalado en el estadio para que puedas ver esas vistas alternativas y funcione correctamente. Lo que me lleva a recordar en el último tramo de estos contenidos del Mundial Digital, la importancia que tiene hoy la ciberseguridad.
Claro.
Tanto los estadios como el entorno digital, cuando hay este tipo de eventos, se convierten en una fiesta también para los cibercriminales. Porque se trata de mandarte estos mensajitos por WhatsApp diciendo que te acabas de ganar una playera de la selección.
Nos o
que
si das clic. Marta?
¿Sí? ¿En serio?
Con BBVA.
Ok. Tienes una cantidad de intentos
casi,
de fraude.
Casi. No caímos, claro. Sí, pusimos obviamente en evidencia a este ratero.
Claro, hay tres jinetes del apocalipsis digital en este sentido. El phishing, hacerse pasar por alguien más para engañarnos, por WhatsApp, por correo, haciéndose pasar por lo mismo apps bancarias que tu tienda de lo claro que quieras favorita que te acaba de dar un premio. La otra es el malware, infectar nuestros teléfonos a través también de una liga para poder robarnos información. Y el ransomware, que es el secuestro de tus dispositivos, lo mismo, a través de haberle dado clic a ese pariente nigeriano que te quiere heredar millones de dólares y que evidentemente lo que hicieron fue tomar el control de tu teléfono. En el caso del ransomware, además, tienes que pagar una lana para que te regresen el acceso a tu teléfono.
Y uno creería, a mí no nunca me va a pasar, y lo digo francamente.
Sí.
Híjole, es que si yo les cuento, luego se los contaré. La imbecilada que hice en TikTok, me matan, ¿eh?
¿Qué? ¿En serio?
Una imbecilada.
Pero qué rápido.
Pues es que están unos, yo compro regalitos para animar y para darles vistas y todo esto, sí, a los que están en los en vivos.
Sí.
Y de pronto veo a un árabe que me cayó tan bien.
Ajá,
tan
bien. En actitud y todo, sí.
Que compré las moneditas para dárselo. Entonces me escribe en privado y me dice, muchas gracias, Rebeca, no sabes. Y me cuenta una historia.
Sí.
Yo con el nudo en la garganta le digo, te voy a dar todas mis moneditas. Ay, compré 500 pesos en regalitos.
Ok, ajá, ok. ¿No? Ajá.
Entonces me dice, te voy a mandar una clave para que podamos estar compartiéndonos información. Ahí voy y pego la clave en un Telegram. Me escriba por Telegram.
Sí.
Y cuando vi, ya me había bajado mis moneditas.
Híjole, mira, con esa historia que
los
nos compartes,
500 pesos me los fregó de moneditas y todo este rollo. Cualquiera puede caer.
Claro,
¿entiendes?
Porque además una cosa importante, y no, por eso la relevancia.
No, o sea, me dio una decisión.
Ahí, Marta. Piso. ¿Nunca te ha pasado cualquiera que le das clic a un link en particular? Y es en el momento en el que le das clic que dices,
adivina qué piso.
No,
si fue una
¿en serio?
Bruta.
No.
O sea,
eres mi ídola.
No,
eres
eso
mi
de,
ídola.
Necesitamos entregar su paquete, haga clic aquí.
No, eso no.
Ajá. No.
Sí, como
pero
no,
cuando me empezó a escribir, me cuenta su historia. Sí. Casi lloro con la
premio
historia.
Ajá.
Se metió a mi cuenta de TikTok, güey. En friega.
Sí,
y lo
sí,
que
sí,
yo
sí
hice, obviamente, cambié todo el desmadrito, cambié mi...
Buena observación.
Se conectó en friega cuando dije, no, esto no está padre, porque vi cómo mis monedas volaron.
Ok.
Mis 500 pesos en monedas, sí. Que eran un chingo de premios que yo podía haber dado a gente que lo necesitaba, ¿no? Y en ese momento, cuando me lo baja, dije, no, este se metió a mi cuenta. Me meto a mi cuenta de TikTok y veo dado de alta, ojo con eso, y vayan revisando siempre su TikTok, los
sí,
que
sí
tienen TikTok. Otro teléfono registrado
okay
a mi cuenta y vinculado
okay
a mi cuenta.
Sí.
Borras perfectamente el número.
Sí.
O sea, borras ese dispositivo que ya se te metió, Pero sí tienes que poner otra contraseña, quitar tu mail.
Sí, porque si está no comprometido el acceso, claro.
Horrible, güey, horrible. Yo dije, ¿dónde se meta a otros lados este árabe estúpido? Y yo no, y sí, sí era árabe. Porque,
bueno, pero mira, con la historia que nos cuentas y lo que decía Marta.
Ya saben que puede pasar.
Queda muy claro, donde hay emoción,
si a mí me dinero, pasó, le pasa a cualquiera, Marta.
Claro, claro, y si hay emoción, hay dinero, hay millones de personas conectadas, como el caso del mundial, pues hay delincuentes digitales. Así que abusadas, abusados, con boletos falsos, con aplicaciones. Falsas, con páginas clonadas, con fraudes, con supuestos accesos a partidos. ¡Ojo! Hay aparentes promociones para ver por streaming el partido.
¡Eso! Yo te hablé, ¿te acuerdas?
¡Sí, claro!
Te hablé para ese rollo.
Tienen que tener cuidado porque les están robando los datos de tarjeta.
100%.
Abusados con redes Wi-Fi falsas, con robo de datos bancarios, con deepfakes de jugadores o entrenadores, y finalmente con la entrega de datos, con promociones y cosas en las que no estamos ni participando, pero en la emoción, porque esa es un poco la característica. Claro. Nos pican la costilla entre la emoción, la prisa y la el poco tiempo que tienes, una de dos, o para reaccionar y evitar una catástrofe digital, o tienes muy pocos minutos para ganarte este super premio. Claro. Y ello es lo que hace que nos distraigamos y digamos, el premio, y le piques. Y con ello estamos regalando mucho los datos. Así que tengamos mucho cuidado con todos nuestros datos en todo este tema relacionado. Y si vamos al estadio, igualmente, tengamos mucho cuidado con redes públicas que estemos conectándonos. Y la última, que digo, parecería que no, pero hay quien está cayendo. Si les dicen que les van a entregar un boleto para el partido en el metro, en PDF, les están viendo la cara. Entonces tengan mucho cuidado, porque está sucediendo más de lo que pensaríamos.
Y ojo, ojo con los que les gustan las apuestas de deportes. Ojo, hay un friego de, de apps que son súper, súper, súper fraudulentas que te quitan el dinero en tres patadas. No, ojo, para los que les gustan las apuestas,
Yo ya huí.
No se metan en eso.
De apps de apuestas que no pagan,
No, claro.
No, te dicen.
No pagan.
Puede, para que sea su pago rápido.
Y que luego los empiezan a llamar,
Un amigo mío, te digo lo que le pasó.
¿Qué?
No, si les cuento, se los cuento rapidísimo.
Venga.
Le encanta estar apostando en todos estos. Le dije, hay dos que son muy buenas y que sabemos y que las anuncian siempre. Métanse a esas.
Sí.
Se metió a una y le pusieron. Para hacer, se había ganado como 15,000 pesos.
Ajá.
Para poder usted retirar su lana, meta 2,000 para que sea rápido y sea hoy. Entonces ya van 2,000 pesos.
Sí.
Le llega otro mail diciéndole, pero necesitamos, porque la cuenta la tenemos que vincular de su tarjeta y de su cuenta, 1,500 pesos más. Ok, van 3,500 pesos más. ¿Sabes cuánto llegaron los 15,000 pesos?
No, nunca.
Y le fregaron 3,500.
Jamás. Tengan muchísimo cuidado con eso, por favor.
Emilio Saldaña, Pisu, el Pisu en todas las redes, Pisurrisu en Instagram. Si quieren saber cualquier cosa de tecnología en general, pero sobre todo ahora que es el mundial, he's the man with the plan.
Yes.
Nos vamos de regreso el lunes en punto de las 10. Feliz viernes de fútbol, sábado de fútbol, domingo de fútbol. No se pierdan los partidos.
Nervios de lunes, nervios de lunes.
XX730 W Deportes Radiopolis. La radio del mundial. Adiós.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.